Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 21 de julio de 2019. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling en una semana bastante movida, con muchas cosas para ver y muchas cosas para comentar. Como siempre, estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más por acá, otra semana con muchas cosas, incluso cosas que no recordábamos, como hablábamos recién antes de empezar el programa, y como veo ahora también en el título de los adelantos de lo que vamos a tener. Pero sí, estamos en un gran momento. Creo que incluso hay temas que pueden salir que no están en nuestra larga lista de temas, así que creo que no vamos a demorar mucho más, ¿no?, esta introducción. Decir que, como siempre, tenemos la posibilidad de comentar un poco más las interacciones con la gente, ¿no?, en el chat, y también la invitación a que nos llamen.
Eso mismo, estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype. Búsquennos como Arras de Lona en Skype, dejen un mensaje y entren aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y les recordamos que estamos siempre todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y también que contamos con el auspicio de AliExpress, así que vayan a aliexpress.com a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y a ver, para ordenarnos un poco, porque esta semana ha sido bastante dura, no solo en las cosas que hay para ver, que son muchísimas en el mundo wrestling, sino yo también he estado bastante ocupado. Y yo tenía pensado hacer un programa separado de una Arras de Lona Classic para Fight for the Fallen. Es más, tengo mis notas aquí, o sea, me di el trabajo de ver el evento completo, tomar notas y todo, pero no tuve tiempo, la verdad, para hacerlo como para organizarnos, ¿no? Y que haya un programa así. Pero vi el show, me pareció que estuvo bien. Creo que va a ser más adecuado que hagamos un show separado para cuando llegue el próximo evento realmente grande, que es All Out. Pero creo que estuvo, en cuanto a acción en el ring, me parece que fue un buen show. Me gustó mucho el main event de los Young Bucks contra los hermanos Rhodes. Kenny Omega contra Shima también. Y en general creo que hubo buenos combates. Después, temas de venderte lo que viene para más adelante. Creo que se hizo un buen trabajo con Chris Jericho, con la promo que hizo. El ataque a Hangman Page. Así que no fue un show que se sintió tan grande como el anterior. También por el tema de la arena, ¿no? Que si bien había mucha gente, se veía un poco fuera de lo común. No se veía como un evento muy de gran convocatoria como los anteriores. También se dice que vendieron menos en pay-per-view y todo, pero creo que fue un buen show. Y por verlo, por darme el trabajo del tiempo de verlo, aún estoy atrasado con el G1. Así que bueno, es un desastre todo esto en mi agenda para el wrestling. Pero puedo decir que me gustó Fight for the Fallen. Así que si tienen tiempo, vean los combates principales y poco más.
Justamente como decías, ese fin de semana fue el fin de semana pasado, si no me equivoco. Uh-huh. Estoy un poco perdido con los días. como bien dijiste, han sido unas semanas cargadas. Y aparte también, más allá del wrestling, la vida de cada uno, justo también han sido semanas movidas. El fin de semana pasado, básicamente creo que me perdí solo en sábado y domingo unos 5 shows, básicamente, ¿no? Las dos jornadas de G1, hubo GCW, el aniversario de Evolve, que yo no miro Evolve, pero ese era interesante, ¿no? Por todo lo que significaba.
Sí, y me han recomendado combates, de ahí creo que Matt Riddle contra ¿quién?
Contra Gulak, me parece.
Creo que sí.
Si no me equivoco.
Y Adam Cole contra Kira Tosawa.
Sí, en realidad también. Y hay uno por la unificación de los títulos en Evolve, creo que era Anthony Henry contra Austin Theory. Y bueno, unos, creo que el tag team match también de Unwanted, no me acuerdo contra quién iban, pero es que bueno, ese fin de semana hubo 5 shows, entre los de la madrugada, por lo menos acá, madrugada, de G1, esto que estoy diciendo, Fight for the Fallen, que básicamente toda esta semana Mi trabajo fue intentar ponerme al día con lo que pude mientras seguían surgiendo las cosas de esta semana, ¿no? También más jornadas del torneo, los shows semanales. Ahora, viste, justo esta semana nos han etiquetado en nuevos shows semanales que han surgido. Uno en Australia, me acuerdo que Nehemías nos puso ahí en Twitter. Este otro muy bizarro, el Underground, este que
Sí.
seguramente tenemos que. Vamos a comentarlo más adelante, o sea, vamos a organizar algo, vamos a mirarlo como podamos. Y tenemos que comentarlo porque parecía muy, muy loco, por lo menos. El show de PCW Ultra también, que ahora tiene un semanal todavía, o sea, no he visto todo eso. Ayer también hubo Ring of Honor, o sea, venimos, creo que en el correr de 2 semanas hubo 30 cosas para ver, básicamente. O sea, es imposible.
Yo me sigo engañando, sigo pensando que voy a ponerme al día en el G1, ¿no? Sigo pensando que es posible, pero veremos si se puede o no. Y a ver un par de notas más sobre Fight for the Fallen. Los Lucha Brothers tuvieron un buen combate con SCU y después retaron a los Young Bucks a un combate de escaleras para All Out. Que, o sea, como concepto está bien, ¿no? Luego me pregunto, ya, escaleras, pero ¿para agarrar qué? ¿No? Pero ya se verá, porque el título va a estar en un torneo, ¿no? El título de parejas, digo. Pero bueno. Ya pondrán algo en juego, me imagino. Después también hubo un careo entre Awesome Kong y Aya Kong. Así que me imagino que están planeando hacer algo con ellas dos. Luego, de Dark Order ganaron el combate con Jungle Boy y Luchasaurus y Angélico y Jack Evans para entrar al torneo que va a haber de parejas, ¿no? Y fue un buen combate también. Luchasaurus y Jungle Boy muy over. Y también lucieron muy bien como equipo. Después, creo que eso es lo más resaltante del show. La promo de Chris Jericho, como ya decía. Y poco más, así que sí, un buen show. Y simplemente esperar lo que venga a partir de ahora con AEW. Y hablando de eso, algo que podría o no estar relacionado con All Out en Chicago es el hecho de que se ha anunciado que CM Punk estará formando parte de StarCast en Chicago, que sería básicamente su primera aparición oficial en algo relacionado con el wrestling desde que se fue de WWE, ¿no? Porque estuvo en ese show enmascarado, ¿no? Que salió por ahí, pero ahora sí sale diciendo soy CM Punk y estoy acá.
Uf, eso fue gran tema, ¿no? El de CM Punk enmascarado ahí fue genial. Pero justamente ahora que surgió este tema de vuelta, ¿no? Cada vez que él se hace un poco visible, digamos, para el mundo del wrestling, ¿no? Que se acerca. Me acuerdo también, creo que fue justamente en Olin, ¿no? Cuando estuvo firmando autógrafos en la tienda de Pro Wrestling Tees, me parece, o una cosa así creo que fue. Que vuelve a surgir el tema, ¿no? Y creo que pasó tanto tiempo ya de todo, ¿no? Que no sé, es extraño lo de. Alba también ahora nos pregunta si no estuvo ya en StarCast el año pasado. Para mí, no sé si estuvo en StarCast. Yo creo que estuvo en esto que te estoy diciendo de.
Sí.
Estuvo firmando autógrafos, o bueno, haciendo un meet and greet o lo que sea. La tienda de Pro Wrestling Tees, algo así como lo que estaba haciendo también en ese momento. ¿Te acuerdas que estaba Flip Gordon con lo de su fiesta? Wow, ahí lo
Oh,
estaban participando.
lo estaban ahí confirmando que sí, no estuvo en StarCast. Pero, o sea, yo
Dame un
estoy de
segundo.
acuerdo. Sí, dale, dale. Yo estoy de acuerdo en eso de que, o sea, por eso digo que es la primera vez, porque él, si tiene un evento así para firmar autógrafos, lo hace por su cuenta, ¿no? O aparte. Porque en un StarCast es estar rodeado de gente de wrestling, estar con preguntas que se le hacen a la gente que está invitada ahí sobre wrestling, hablando de todo lo que ha hecho. Y eso es lo que él, me parece, hasta el momento está evitando hacer. Porque tiene esta mala experiencia, ¿no? Con lo que pasó en WWE. Y básicamente la idea con él, desde que se fue, era que si ya ha pasado por esta mala experiencia, él decía, ¿para qué voy a volver a relacionarme con el wrestling y pensar en volver? Si me he llevado una mala sensación, entonces, ¿para qué voy a meterme a hacer algo que no me gusta, ¿no? O que ya no me gusta. Y por eso se mantenía alejado. Ahora, relacionarse de nuevo con el pro wrestling a través de StarCast, por eso es que me pareció resaltante la noticia.
Sí, exacto. Yo pensaba justamente eso, ¿no? Vos como fan, ¿no? Imagínate si vas a StarCast, no sé, a conocer a las leyendas que están, los luchadores, a tener esos minutos, ¿no? Que podés interactuar o algo. Y justamente te encontrás con CM Punk, ¿no? El tipo que viene recriminando, no, pero rechazando el wrestling o que todo lo que le dolió. ¿De qué vas a hablar, no? Bueno, están buenos los cómics, ¿no? Últimamente.
Estamos en el hockey.
Claro. Es como, es raro verlo ahí en un ambiente tan de wrestling, justamente, ¿no? O sea, como, bueno, pero si a él no, se supone que no le gusta, no sé. Me dio una sensación extraña, fue como, yo fui muy, muy fan en su momento, ¿no? Su tiempo de WWE, ¿no? Era como uno de mis favoritos, pero ahora pienso como que, o sea, después de todo lo que pasó, no sé si quiero, quisiera estar en StarCast y cruzármelo, por ejemplo. No sé si quiero verlo hoy en día en una empresa grande, como sería, como se supone que pretende ser All Elite, ¿no? Digamos, allá hablando de los rumores y de las posibilidades, ¿no? O sea,
claro, de que sea Chicago y el show All Out está ahí mismo.
No sé si después de todos estos años, después de todo lo que pasó, ¿no? Es como que te queda esa idea de él, pero de bueno, sí, todo lo genial que era, sí. Pudo haber tenido muchos más años en buen nivel, pero no sé, yo creo que ya pasó demasiado tiempo, el mundo del wrestling ha cambiado un montón y prefiero que se mantenga haciendo, no sé, lo que sea que esté haciendo hoy en día, que no sé qué hace, porque en UFC tampoco le fue bien, así que no sé, supongo, él escribió en un momento como guiones para cómics, si no me equivoco.
Sí.
Por eso también lo mencionaba, bueno, no sé, espero que esté escribiendo cómics o leyéndolos por lo menos, pero si fuera por mí que se mantuviese fuera del mundo del wrestling, o sea, ahora lo veo y después de todo lo que ha dicho, después de todo lo que ha pasado, me suena como una cuestión, no sé, hasta de dinero si se quiere, ¿no? Como, ah, bueno, vuelve por la plata, digamos, no sé, es como que no me llama nada que tenga que ver hoy en día CM Punk en el wrestling.
Sí, porque, o sea, creo que al final depende de él, ¿no? En qué situación se encuentra, si le gustaría volver o no, porque ya se ha dicho, y él lo ha dicho varias veces, ¿no? De que se fue con una mala sensación del wrestling, entonces ¿para qué volver? Si eso ya no le gusta como le gustaba antes. Y también está, por ejemplo, el tema de este conflicto legal con Colt Cabana, ¿no? Eso me parece que es algo que también un poco ha cambiado la percepción de la gente sobre él, o para algunos es como que, mira, esto es bastante grave, ¿no? Y este tipo le ha hecho daño a su amigo, y aparte hay mucha gente en la misma empresa de AEW que es muy amiga de Colt Cabana, entonces no sé cómo se manejará ese tema, si es que finalmente se quiere asociar con la empresa o no. Pero al menos es interesante tenerlo ahí, ¿no? A ver qué cosa pasa con él, cómo le va en StarCast, cuando conversa con la gente. Y también estoy de acuerdo en que ahora con lo que ha pasado con el cambio del wrestling en los últimos tiempos, CM Punk era un buen luchador. No era un luchador espectacular, o sea, técnicamente y eso. Era un buen luchador para contar historias, para, o sea, para el storytelling en el ring, ¿no? Las promos sobre todo. Pero no sé cómo encaja tanto en un estilo más moderno como es ahora. Han pasado varios años desde que se retiró, entre comillas. No digo que no vaya a encajar del todo, pero tal vez se quede un poco atrás, ¿no? Frente a talentos nuevos que son más interesantes. ¿Algo más, Fede? ¿O cambiamos de tema?
No, no, te dejé el espacio ahí para
cambiar de tema. Sí. Te veía con el mute y dije, ah, de repente está hablando ahí de CM Punk. Otra disertación, ¿no? Y está con el mute, pero bueno. Sigamos. ¿Qué más para comentar? Vamos a hablar de WWE. Tenemos ya el camino hacia SummerSlam. Han pasado algunas cosas en los últimos shows. En Raw tuvimos una Battle Royale para determinar al retador al título de Brock Lesnar. Varios luchadores de las dos marcas, ¿no? Y finalmente el ganador fue Seth Rollins. Así que habrá una revancha, porque ya se sabe que las revanchas automáticas ya no existen. Pero Seth Rollins ganó la Battle Royale, así que él retará a Brock Lesnar en SummerSlam. Y no mucho más que decir, ¿no? A ver qué hacen ahora, si le dejan el título a Lesnar, si Rollins le gana otra vez como en WrestleMania. También mencionar que mientras se anunciaban los nombres de los luchadores a participar en la Battle Royale, quienes estuvieron más over habrán sido Braun Strowman, Randy Orton, Roman Reigns, ¿no? El pobre Sami Zayn con el público callado cuando lo anunciaron, ¿no? Pero ahí está, Seth Rollins contra Brock Lesnar en SummerSlam.
Yo lo primero que me llamó la atención del Battle Royale, vamos por partes. Cuando anuncian, ¿no?, que no va a haber este combate primero para anunciar para buscar el retador de Brock y después un Fatal 4-Way, lo que fue el de mujeres para la retadora Becky, fue como, wow, es la versión súper fácil y rápida de buscar un retador, ¿no? Y hasta parecidas entre sí, sin demasiado cuidado creativo, digamos, sin demasiado esfuerzo, ¿no? Es como, sí, que lo haga esto una empresa que justamente no tiene shows semanales, por ejemplo, ¿no? O sea, una empresa que solo haga pay-per-views y precisa, no sé, de un show a otro tener rivales, ¿no? Tener retadores. Y no quieren hacer el clásico como en New Japan, por ejemplo, ¿no? Que uno gana, está ahí el campeón y aparece el siguiente, el retador, ¿no? Aparece y dice, ah, te quiero retar. Bueno, listo, vamos a luchar. O no sé, que le ganó en un combate multitag, ¿no? Como también hacen en New Japan, por ejemplo. Acá es como lo que decimos siempre, todo el show semanal que hay, todas las horas que hay. ¿Por qué la versión tan simple de la nada sacar este combate? Aparte, si te puedes analizar un poquito nomás, no quiero ser tan quilloso, ¿no? Pero un poquito nomás. Hablando del Battle Royale, ahora sí, en principio.
Creo que ha sido los
10 participantes, si no me equivoco, fueron 10, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Por qué? O sea, está Braun Strowman, ¿no? El tipo, lo vimos, lo comentamos en Extreme Rules, ¿no? Brutal, cómo salió con ese push, cómo nos volvió a hacer creer que era un tipo importante gracias a esa única lucha. Y a la vez está Bobby Lashley, que
claro,
perdió,
que perdió.
En esa misma lucha. Entonces, ¿qué tiene? O sea, ¿por qué? ¿Para qué lucharon la noche anterior? ¿Por qué está Bobby Lashley ahí si perdió un Last Man Standing, una rivalidad supuestamente, o sea, un combate supuestamente decisivo de la rivalidad? Sami Zayn, ¿qué ha ganado últimamente? ¿Qué mérito? O sea, más allá de que sí sean más o menos importantes, no sé, Roman Reigns, sí, está bien, es importante.
Y aparte ganó en la noche anterior. O
sea, exacto, Cesaro perdió.
Rey también. Misterio. Bobby Lashley lo mató hace un par de semanas. O la semana pasada, la semana anterior a esta.
Randy Orton, no sé qué estaba haciendo, no me acuerdo.
No, salió de la nada.
Volvió hace poco, creo. Sí. Es como, entiendo ahora, claro. No quiero
mencionaste a Baron Corbin.
Entonces, no. Es que no me acuerdo de todo. Pero, y claro, ahora mientras vas diciendo, es como, no tiene sentido casi que ninguno, ¿no? Es como, ¿por qué? ¿Por qué esos 10? ¿Por qué no otros? ¿Por qué ir por este camino tan fácil y justamente tan perezoso en cuanto a lo creativo? Creo que ese es lo que me molesta, ¿no? Obviamente iban a quedar los importantes o los que tuvieran más posibilidad, no iba a ganar, o sea, ni saben. Pero fue como, ¿sí? ¿Por qué no se esfuerzan un poquito en darme algo que tenga sentido? O sea, ¿por qué no me valoran que yo siga el programa? O sea, que ahora por suerte no lo estoy siguiendo tanto, o sea, no al menos las 3 horas, pero sí habíamos visto el pay-per-view la noche anterior, habíamos comentado, estamos siempre al día, obviamente, leyendo, mirando los highlights o parte del show. Y yo siento eso, ¿no? Que como, bueno, si no lo miro, yo empiezo hoy de la nada, es lo mismo que si hace 3 meses vengo siguiendo todo porque no hay un sentido. Es como, me volví un poco loco cuando vi ese Battle Royale, la verdad.
Claro, sí, sí. Porque no es como, ya, los resultados te mandan lo que viene ahora, sino, es como dices, ¿no? Puedes no ver el show y de pronto encontrarte con este y decir, ah, aquí están los retadores. Y es lo mismo que lo veas tú, que no has visto nada, que lo vea alguien que lo ve todas las semanas, ¿no? Porque no entiendes por qué están ahí. Pero bueno, solo por los nombres. Y finalmente ese Rollins reta a Brock Lesnar, así que se verá cuál es el resultado que quieren hacer con Lesnar campeón. Y lo otro que ya decías fue Natalia ganando el puesto de retadora para Becky Lynch. Luego hacen como... O sea, porque cuando gana Natalia, a nadie le importa, ¿no? Y por eso es que después hacen una promo. Becky se mete un poco con Natalia y Natalia termina haciendo una promo así bastante dura, ¿no? Diciéndole perra y demás. Así que con la promo creo que se prendió un poco más el público, hubo un poco más de atención para el combate. Pero también, o sea, yo esto no lo he visto completo, pero sé que duró como media hora casi y la gente estaba muerta.
Sí, ese fue terrible. Yo, ahí fue cuando justo puse el programa, me acuerdo. Dije, bueno, uno es como una especie de adicto, ya está en dura. Y está como ese vacío que me queda en los lunes, ¿no? Por más que bueno, que en su momento sufría, ¿no? Y no quería ver entero el show. Ahora como que, bueno, sí, llegan a las 9, me pongo a hacer otra cosa, pero... Y pasa un rato y digo, ¿qué está pasando, bro? Y pongo y veo este combate, ¿no? Y veo las posibles retadoras, a ver si me acuerdo ahora. Alexa Bliss estaba.
Sí.
Naomi.
Ajá.
Bueno, Natalia.
Le falta una.
Siquiera. Sí. Wow.
Te doy una pista, te doy una pista. Salen todos los shows. Sale, pero no luchando en todos los shows. Sale además no como la principal en sus segmentos, como la acompañante.
Wow, ¿quién era?
Carmela.
Carme, wow. Bueno, ni me acordaba que existía, por Dios. Bueno, ese es otro combate, ¿no? Que, a ver, en este caso, o sea, directamente ni me acuerdo de qué está Carmela, así que no podría ni siquiera tratar de pensar en qué estaba y por qué merecería o no una oportunidad. Natalia, lo mismo, o sea, la edición de mujeres básicamente queda perdida, ¿no? Por completo, queda en la nada cuando hace tiempo ya, ¿no? Después de aquella historia para WrestleMania, ¿no? La triple amenaza, todo eso. Y como que solo saben tener una historia a la vez. Una por el título, va, dos, ¿no? Una por cada título. Y después, más nada, el resto ni siquiera se van construyendo. Y mientras, que sería lo lógico, ¿no? Que vos tuvieses, sea, gente más o menos un poquito fuerte, aunque sea, o gente que va creciendo, ¿no? Luchadoras que van como tomando un poco de momentum. Y, oh, surge una retadora, claro. Viene ganando toda la semana. Mira este personaje como viene creciendo. No, no hay nada de eso. Y cuando vi este combate, yo pensaba, bueno, ¿quién será Alexa Bliss? La retadora me parecía como la opción más lógica por, bueno, conociendo primero a WWE, ¿no? Por todas las oportunidades que ha tenido, porque era la que podía llegar a, no sé, tener una rivalidad interesante tal vez por su personaje, o sea, ¿no? Es increíble, yo no puedo creer. Una semana más estoy, ¿no? Diciendo que es un personaje que me gusta, Alexa Bliss, y deseando que esté en un combate titular. ¿Cómo ha cambiado las cosas, ¿no? Pensar primero diciendo que no quiero ver a CM Punk, quiero ver a Alexa Bliss. El mundo es muy extraño, ¿no? Pero bueno, cuando vi el resultado de este combate, que, como decíamos, la gente murió en la arena, yo morí un poco. Me puse a cocinar mientras lo estaba viendo, ¿no? Porque, como bueno, ni siquiera puedo prestarle tanta atención a esto, porque es bastante aburrido, se hizo demasiado largo. Y eso,
¿Y
¿no? Creo que...
te alegró que hay un segmento así de horrible en Raw cuando ya no lo estás viendo?
Sí, a mí me... Siempre me satisface eso porque es como... Bien, hice bien, ¿no? No fue como aquella primera semana, ¿te acordás?
Claro.
La de Heyman y que todo el mundo básicamente estaba loco. ¡Wow, no! ¿Cómo ha cambiado Raw? Es el mejor show del mundo de Wayne. Y yo me quería morir.
¿Sabes a qué me suena? Me suena a que cuando terminas con una ex y luego ves, vas a ver su Facebook, ¿no? A ver cómo le está yendo y ves que no, está un poco, como que no le va tan bien y dices, ajá, seguramente pues me extraña, ¿no?
Exacto. Es como... Viste, de repente ves que, no sé, Claro, videos tristes, viste, de canciones tristes, así. Y decís, bueno, bien, yo estoy mucho mejor entonces. Pero cuando veo que gana Natalia, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué decisión tan horrible para? Aparte, realmente, o sea, nunca creí que fuera a ganar. Para mí era muy obvio que ganara Alexa Bliss. Entonces, cuando veo que gana Natalia, van a inventar algo para que pierda después esta oportunidad. Y no sea ella, o sea, no hay nada que me parezca menos emocionante, que me genere menos expectativa. Nada más anti-hype. Quiero usar ese término porque acá no vamos a entenderlo, así que no sé por qué lo evité. Pero Natalia, es como, pobre Becky Lynch viene de sufrir esa rivalidad horrible con Lacey Evans durante meses, ¿no? No sabemos cómo sobreviviendo a eso, ¿no? Obviamente perdiendo un montón de interés en el personaje, perdiendo un montón del impulso, del apoyo. Del apoyo no, porque creo que en las arenas, por lo general, o en vivo, la gente reacciona. Igual no es la locura de la época de WrestleMania, obviamente. Y después tuvimos esta última etapa, ¿no? Con The Man y su novio, que ha sido horrible. Y ahora con Natalia. Hasta ahí me parecía todo realmente una pesadilla. Pero tengo que decir que ese intercambio ahí en el ring, ese careo ahí, ese encare que tuvieron, estuvo bien. O sea, para lo que pensaba que puede ser una Natalia Becky Lynch, perdón, si van a seguir un poco en esa línea, ¿no? De este intercambio de promos y demás, creo que estuvo bueno, me dio un poquito de interés. No digo que quiero ver ese combate, pero al menos compré ahí esa rivalidad que, claro, que tienen que vendérmela de algún modo porque no existe, porque es lo que tiene de malo este tipo de combates, ¿no? Que, bueno, alguien gana una oportunidad, va y lucha. Entonces, pero me gustó ese giro que le dieron de, bueno, qué bueno, vamos a luchar, somos amigas, y fue como, bueno, no, cuando luchamos por el título no me importa nada, y la otra diciéndole perra, también me gustó. A mí siempre que alguien insulta, yo soy muy simple, ¿no? A mí alguien dice un insulto y es como, bueno, ahora sí.
Ahora sí que se
Ahora,
pegan.
claro, péguenle, le está faltando el respeto. Pero vamos a ver cómo se desarrolla estas semanas. Lo que comentaba la gente, y no sé si vos has leído al respecto o tenés alguna teoría, es, me recordaban que Natalia, la amiga de Ronda,
Claro.
¿no? Y que esto puede ser una puerta de entrada al regreso de Ronda Rousey.
O sea, no es imposible que sea así. Pero Ronda no está como que queriendo tener un hijo, ¿no? No sé. Porque no sé si ya se embarazó o no. Porque ese me parece que era su plan. Así que no sé si. Porque si es así, no podría regresar de inmediato, ¿no? Tendría que pasar un tiempo más. Pero podría ser, ¿no? También. De pronto luego Ronda aparece y recuerda este combate que hubo entre Becky y Natalia. Pero a priori no lo veo tanto. Por eso, porque el tema de que Ronda todavía me parece que tendría que estar fuera un tiempo más.
Sí, yo creo que no me lo imagino ahora, aparte, no sé, ya hasta me olvido que existe, ¿no? Porque después ya han pasado varios meses y como te decía, creo que las divisiones femeninas suelen ser mal llevadas, suelen quedar bastante en el olvido por solo dedicarse a los títulos y a esa historia de ese mes, digamos, o de esos meses. Un regreso de Ronda obviamente traería los focos a ella, a Becky, y quedaría una vez más toda una división un poco olvidada. Así que, sé, por ahora, espero que no sea un regreso de Ronda.
Nos deja aquí un mensaje Martín en el chat de que no puede estar en el directo, pero nos desea un feliz día y un saludo ahí. Saludos también para Martín, hay un bonito mensaje en el chat. Sigamos entonces, que por cierto, ahora que estamos hablando de Natalia y Becky, ya que mañana es el Raw Reunion, van a aparecer, según ha anunciado, mucha gente. Stone Cold, Ric Flair, Hulk Hogan, Shawn Michaels. Y al parecer invitaron a Bret Hart y el plan sería, o habría sido, que saliera ahí y que estuviera en medio de la rivalidad con Natalia, con Becky, pero dijo no, así que no va a estar. Pero no sé cómo van a organizar todos los segmentos que querrán hacer con tanta gente que va a estar en el Raw Reunion, pero ahí está, a ver cómo lo hacen.
Ahora sí, mañana, con todo lo que nos queda pendiente para ver, que recién hablábamos, realmente dudo que vaya a ver este Raw, porque promete ser algo horrible, ¿no? Con las leyendas, yo odio cuando ven las leyendas. Una está bien, en WrestleMania, que aparezca, ¿cómo es este hombre? No me acuerdo el nombre de pila, Simmons.
Ron Simmons.
Ron Simmons, a decir, damn, es como, bueno, está bien, es gracioso, es un clásico. Que salga Hulk Hogan ahí, ¿no? Y haga las poses y diga mal el nombre de la arena. Está bien. Es WrestleMania, demora 14 horas. No importa. Pero no quiero ver eso en un Raw. Tengo los flashes de Vietnam de el... que fue el 25 aniversario, ¿no? Que fue horrible,
no sé realmente, no recuerdo si fue fecha conmemorativa, pero hicieron como el Raw Old School.
Ese.
Y lo hicieron en la arena, creo que sí era un aniversario, lo hicieron en esa arena clásica del Hammerstein, no en el Hammerstein, en el Manhattan Center, en una de esas arenas. Entonces, hicieron como que ya, segmentos en esa, segmentos en la otra, y el público estaba muerto en un lado, muerto en el otro, porque no había nada. Y matan al de arriba y van al final, además.
Eso, a Bray Wyatt. Entonces me imagino ese tipo de cosas, ¿no? Esta semana que aparezca Shawn Michaels y le dé una Switch Music a Finn Balor, porque sí, esa cosa que les encanta hacer de maltratar a perdón, a luchadores actuales. Así que no, mañana espero superar la adicción y no mirarlo.
Nos mandaron una foto, esta foto la mandó Roberto por Twitter, mostrando lo que se supone que va a ser la gente que va a estar en Raw Reunion, son un montón. Alicia Fox sale por algún motivo, a pesar de que se supone que es luchadora activa. También Jonathan Coachman, que está ahí, pero por algún motivo lo ponen aquí como una persona invitada. Obviamente los principales Stone Cold, Hulk Hogan, sale por ahí Kurt Angle también, Booker T, Eric Bischoff, que se supone también esta semana se añadiría de una vez al equipo creativo de SmackDown. Rikishi, Hurricane, Bob Backlund, Pat Patterson, Ted DiBiase, Boogie Man, Godfather, Mark Henry, Christian. Y mucha de esta gente al parecer estaría con los ojos puestos en el 24-7.
Bueno, eso puede ser lo único divertido, qué increíble decir eso también, pero que puedan hacer las leyendas, ¿no? Me imagino, no sé, a Boogie Man campeón 24-7, me parece muy extraño y muy loco, es muy 2019, por Dios, el 2019 tiene que ser el año más loco del wrestling en la historia.
¿Qué más tuvimos en Raw? Cedric Alexander le ganó a Drew McIntyre, que habría sido una ocasión bastante interesante, ¿no? De pronto, un salto ahí a la fama para Cedric Alexander, de no ser porque la semana pasada perdió limpio, cuando estaba todavía con una máscara. Luego se la quitó de manera triunfal, a pesar de haber perdido limpio. Así que creo que eso afecta a que esta semana esa victoria se sienta un poco fría.
Sí, totalmente. Yo creo que cuando leí, dije, esa parte no la vi, no sé cuándo fue, dije, qué extraño, ¿no? No, después de lo de la semana pasada, ver a Cedric ganando. Y claro, es esa cosa que nunca sabes cuándo es un push, cuándo es importante, cuándo si te llama la atención o no. Es como, bueno, ganó y ya. No sé si tendrá alguna continuación esto, si será el principio de algo. Tampoco nos preocupa demasiado Drew McIntyre, ¿no? Como, bueno, sí, perdió, pero para lo que estaba haciendo tampoco importa. Perdón. Es un poco la sensación esa extraña que deja después, claro, de las últimas semanas y ese gran segmento que estuvimos conversando, ¿no? De la máscara y todo.
Después también tuvimos a Bray Wyatt apareciendo para atacar a Finn Balor, por fin, luego de tanto de tanto aparecer por ahí en segmentos de la Firefly Funhouse y desaparecer después un tiempo, por fin hace acto de presencia en Raw, sale con la máscara, no sé si peleará con la máscara a partir de ahora, pero ahí está, al menos ya participando activamente en el show, y simplemente ahora que ya ha hecho presencia, pues es el momento de que nos respondan cómo es que se adapta el personaje nuevo al ring.
Yowie Wowie, ¿no? Por fin. Por fin, ¿eh?
Bueno, por fin que se va de vacaciones, además.
Eso es lo malo, ¿no? Como que esta rivalidad nace con uno de ellos ya con un pie afuera, ¿no? Es como, está bien, por lo general uno espera que el que aparece, el que vuelve, sea como que el que vaya a ganar la rivalidad, porque, bueno, es el que viene con el push y el que va a crecer. Pero bueno, meterse en una rivalidad con un tipo que nosotros al menos sabemos que se va a ir de vacaciones próximamente es como, bueno, sí, parece un trámite. Pero me gustó esto, vimos un poco, eso que era lo que tanta duda nos generaba, de cómo se iba a ir traspasando ese personaje maravilloso, ¿no? Esa versión de la Firefly Funhouse, ahí va. Bueno, ahí estábamos recordándonos cómo era el nombre.
Sí.
me distrajo, perdón. Bueno, eso, viendo cómo se puede adaptar un poco a la realidad del ring. Empezó con lo de las luces, ¿no? Se apagan las luces, esa aparición repentina, un poco. Bray Wyatt era cosas que hacía, ¿no? Tal vez eso de. Esas como cosas medias mágicas, pero bueno, se va a mantener la máscara ahí en vivo. La ropa también, me gustó poder verlo por fin en el ring. Y tengo ganas de ver cómo se desarrolla esto y ver cómo se va adaptando el personaje.
Y tuvimos más de Mike Kanellis, ¿no? Porque este tipo no tiene descanso. Esta semana salió o tenía un combate programado con Zack Ryder. María le dice, voy a ir yo al combate porque yo estando así embarazada tengo más chance de ganar que tú. Y Mike dice, no, yo tengo que ir porque yo soy el hombre. Aquí tengo que demostrar que estoy a la altura de las circunstancias. Entonces va Mike Kanellis al ring, se mete, recibe el finisher de Ryder y pierde. Y luego María hace otra promo diciéndole, sí, que tu hijo que... mi hijo, que ni siquiera ha nacido, tenía más chance de ganar que tú este combate. Y la gente, por supuesto, muerta.
sigo sin entender esto, ¿no? Es como...
Porque, o sea, al parecer apunta algo, porque si estamos haciendo eso todas las semanas, tendrá que haber una meta a toda esta historia. Pero el problema, o sea, yo la primera semana que pasó, ya decía, puede ser una forma de presentar de nuevo a Mike Kanellis, ¿no? Hacer algo, pero lo que es innegable es que no está funcionando porque a nadie le importa, ¿no? Nadie reacciona, ni abuchea, ni nada.
No, claro, es que, no sé, que tendría que generar empatía, tal vez, pero, o sea, no lo conoces, como, ¿qué te importa? O sea, está bien, si es, la mujer lo trata mal, pero en realidad él es un miserable y pierde, ¿no? Entonces es como, al final tiene razón, ¿no? O sea, wow, no le puedo creer. o sea, acabo básicamente de encargarme de que se fuera a Octagón y como que volvió hasta más cerca, ¿no? Es sorprendente. Pero, perdón. Eso es como, si decís, bueno, lo trata mal, pero él hace algo bueno, ¿no? Y le va un poco bien, o no sé, o se esfuerza y se nota, como, bueno, pobre Mike, ¿no? ¿Por qué está siendo tan duro con él? Pero si es un fracasado, ¿no? Él se acuerda quién es, entra y pierde el combate. Es como, bueno, sí, tal vez la mujer es un poco dura de más con él, pero tiene razón. Y es como, y aparte, ¿a quién le importa? Ese es el problema, ¿no? Como, no te genera nada, María tampoco, o sea, porque qué te vas a enojar, porque qué importa a él. Entonces, si no te importa el receptor, digamos, de lo que ella hace mal, no te vas a, o sea, no vas a tener hit con ella, no te va a molestar, porque es como, bueno, qué me importa que sea mala con este tipo que a nadie le interesa. Entonces es como un zoom de a nadie le importa nada que pasa ahí en Raw, y no entiendo realmente a qué va.
Y después, lo último de Raw, que yo sí lo puedo considerar algo positivo porque me pareció muy creativo y me hizo reír, fue otra vez Drake Maverick y R-Truth en su disputa por el título 24-7. Maverick va al hotel, ¿no? Hace la reservación, va con su esposa y R-Truth se mete por ahí, entra con un referee que está disfrazado de quien lleva servicio a la habitación. Y creo que han encontrado en ellos dos algo interesante para hacer con ese título, porque ambos lo hacen muy entretenido, ¿no? En cuanto a ser personajes para este tipo de cosas, lo hacen muy bien. Y luego de, o sea, lo que me deja pensando es ¿a qué va ese título si se aleja de ellos, ¿no? Porque todo lo demás alrededor de ese título es feo. La gente corriendo, el hecho de que no signifique nada, ¿no? Pero al menos por estos segmentos vale un poco la pena.
Sí, es cierto. Truth y Maverick nos han dado lo mejor, ¿no? Con el 24-7, que todo lo demás es horrible, ¿no? El tema de la gente corriendo, la falta de sentido, que es eso, ¿no? O sea, está todo mal, pero esos segmentos que han hecho, Maverick es brutal, ¿no? Aparte, viste que se supone que gran parte de todo esto es idea de él, ¿no? Como eso te hace decir, wow, qué tipo jugado, ¿no? Porque la verdad que un título tan horrible, algo tan poco interesante que, bueno, que alguien le ponga un poco de creatividad, de ingenio y que hagan cosas divertidas es realmente valorable, ¿no?
Pasemos a hablar de SmackDown. Tuvimos más de Kevin Owens siendo Stone Cold. Sale ahí atacando a Shane McMahon, le aplica el stunner. Después tuvo una revancha con Dolph Ziggler en el main event. También le ganó de nuevo. Así que me parece que ha hecho un buen trabajo con Kevin Owens. Sobre todo porque la gente ahora ya lo acepta como babyface. Reacciona con él, ¿no? Cuando aparece. Abuchea cuando al principio lo botan de la arena. Así que solamente lo que habría que ver es qué planean hacer con él exactamente. Porque está ahora en conflicto con Shane. Pero ¿quién representa a Shane, no? Es Drew McIntyre de nuevo, o qué, pero al menos lo que he visto hasta ahora me parece que está bien, sobre todo porque Owens es alguien que tiene para aportar mucho y que lo tenga en una posición así importante, pues le viene bien al programa.
Sí, totalmente. ¿Qué más puedo decir yo, ¿no? De ver a Kevin Owens en una buena posición, como babyface, aparte que sabemos que me alegra porque uno como heel puede triunfar, puede ser un luchador, obviamente, ¿no? Puede quedar en la historia incluso. Pero creo que tener un run como face, ¿no? Tener un buen recorrido, un pasaje, ¿no? Por ese aspecto del personaje, digamos, también lo hace crecer al luchador. Porque, bueno, cuando recibe más las reacciones positivas de la gente, ¿no? O sea, yo me acuerdo con todo lo que lo amo a Owens, ¿no? Que tengo el mismo tatuaje que él, incluso, uno de ellos, de verlo en vivo y tener que buchearlo, ¿no? Porque, bueno, es el heel, o sea, y a mí me gusta seguir el juego y creo que gran parte del público también, si bien le puede gustar como luchador, cuando es heel tenés que bucharlo, cuando el tipo sale y se mete con la gente o lo que sea que hiciera en el momento, ¿no?
Te mete con el equipo de fútbol local, ¿no?
Claro, bueno, eso justo a mí no me importaba, pero me acuerdo, no sé, en Argentina, por ejemplo, su entrada así como, cuando veía como desinteresado, así como despectivo, ¿no? Con la gente, como un caminar soberbio, así, es como, bueno, yo lo tenía a metros, ¿no? Es como un ídolo y era, bueno, no, lo estoy odiando a este tipo, y ahora, claro, poder ver que pueda recibir, no sé, la ovación de la gente, que lo respalden, que compren la historia aparte que están haciendo, me parece brutal, por más que sea esta versión 2019 de Stone Cold. Creo que también, bueno, Kevin le imprime su toque personal, porque, bueno, es un tipo, un luchador que tiene mucha personalidad, ¿no? Transmite muy bien las ideas de su personaje, así que muy contento con todo esto y espero que llegue a algo, ¿no? Que, Está bien, Zane creo que es el boss principal actualmente, ¿no? Es el malo, más malo. Pero, bueno, que llegue a luchar por un título, que gane también, ¿no? ¿Por qué no? Sería un buen momento de ser campeón eventualmente, porque ahora con Kofi Face no los veo luchando, pero bueno, en unos meses, después de superar al mejor del mundo, ¿quién te dice?
Sí, estaba pensando en algo más. Ah, el botch de Shane, ¿no? Que parece que recibir mal los estándares es hereditario.
Sí, eso lo leí ahora, lo del botch, pero no lo vi ese momento, así que pero se está volando todo acá este video, básicamente. Está siendo un día accidentado, como todos los domingos, básicamente, ¿no? ¿Qué domingo no ha
Claro.
sido accidentado últimamente por acá? Pero bueno, como dicen acá, como dice Mauricio, ojalá no lo transformen en un típico face genérico. Yo no creo, creo que la verdad, WWE es famosa a esta altura por desperdiciar su propio talento y todo, pero ya habiéndolo puesto de esta forma, no habiéndolo usado y habiendo mostrado este costado, dudo que lo vuelvan un face más genérico. Pero bueno, como decimos, nunca se sabe con WWE.
Hubo un combate de 3 contra 3. Estaba New Day, por otro lado Samoa Joe, Elias y Randy Orton. Y Randy cubrió a Kofi al final. Y todo parece indicar, aunque todavía no es oficial, que será Randy Orton quien rete a Kofi Kingston en SummerSlam por el título. Y me parece bien, porque creo que sus estilos encajan bien para hacer un buen combate. Y además está la historia y lo que tenemos como antecedente, que fue esa gran rivalidad que tuvieron cuando Kofi estaba por explotar hace varios años, pero no lo hicieron. Y ahora que sí Kofi ha llegado al main event, creo que es una buena manera de ponerle un gran rival y a ver cómo les va para SummerSlam, ¿no? Con la rivalidad y con el combate y con el resultado. A ver si mantienen a Kofi campeón o se lo dan a Randy Orton, porque ha tenido un buen reinado Kofi Kingston hasta ahora, pero a ver hasta cuándo quieren que dure.
Sí, justamente discutíamos en Twitter algo de eso. Bueno, después de Extreme Rules, comentábamos un poco que, bueno, yo tuve ahí algún comentario poco favorable, poco amigable para con Kofi Kingston, pero no es un problema del reinado en sí. O sea, no ha tenido malos combates. No ha sido muy malo, digamos, las historias. Tampoco no es como, no sé, el reinado de Seth Rollins, por ejemplo. Ha tenido buenos rivales, ha tenido combates más o menos buenos, ¿no? Tal vez el Steel Cage no sea el mejor recuerdo, pero tuvo buenos combates. Se ha trabajado mucho para hacerlo ver súper fuerte. Pero a mí sigue sin parecerme un top, la verdad. O sea, es como, yo no dejo, yo lo miro y para mí sigue siendo bueno. Sí, es el mid-carder que está siendo campeón. Y que por más que se esfuercen, ¿no?, en darle victorias limpias contra todo el mundo, es como, bueno, sí, es Kofi Kingston, ¿no? Es como, no termino nunca de comprarlo. O sea, y nunca me subí al carro, digamos, ¿no? Es como, me acuerdo en WrestleMania, ahí, ¿no?, la gente todos delirando y de festejo, y yo un poco más durmiendo, me sentado mientras la gente celebraba. Perdón. Pero entonces es como que estoy deseando un poco que termine el reinado, sobre todo porque ahora que el resto de New Day son campeones de parejas, es como que, no sé, New Day en 2019 con todo el oro, me aburre solo de pensarlo. Yo soy. O sea, no me gusta nada de New Day. Son grandes luchadores. O sea, no se quita su mérito ni nada. Pero son personajes que me aburre ver, ¿no? Sobre todo cuando están los tres, cuando están como súper hypeados los tres, me molestan mucho. Y me encanta Big E. O sea, Big E me parece, él sí, es un tipo que compro, ¿no? Compraría como una estrella. Espero que esto que le está pasando a Kofi le toque en algún momento a él, ¿no? Ese sí me parece un luchador Eso que lo creo, pero no es solo una cuestión de físico, no sé, es como otra cosa que me transmite, que tal vez tantos años de Coffee en el Midcard han hecho que no me lo transmita, no sé cuál es la cuestión, pero... Y lo de Randy Orton, para hablar del tema que nos compete ahora, puede ser interesante por ese trasfondo, ¿no? Por esa rivalidad, por justamente Orton como el tipo top, ¿no? Y que ha logrado tantos títulos, tantas cosas, y bueno, van a ir un poco por ese lado de la historia, me imagino, pero puede estar bueno porque justamente acá tienen hasta ese pasado en común.
Y Big E estuvo el lunes en esa Battle Royale, y creo que también, porque Paul Heyman fue quien hizo los anuncios, y ya que él está ahora con influencia en backstage y todo, me parece que cuando presenta a los luchadores, también hace como una introducción para cada uno, ¿no? Los pone over, y presenta a Big E por todo lo alto, así que me imagino que para él es también, así como lo dices tú, un proyecto de un gran luchador, un gran main eventer tal vez para el futuro. Así que habrá que ver, seguramente con el tiempo le caerá algo a Big E, pero por ahora está ahí como campeón de parejas, ¿no? Con nueve campeones de parejas y Brock Lesnar como campeón universal, hemos retrocedido unos cuantos añitos. Después tuvimos un combate entre Charlotte Flair y Liv Morgan por un tema de que... Porque al inicio de SmackDown hubo como una especie de foro comunitario, ¿no? En que Shane McMahon quería que todos hablaran cosas así. Los hizo salir para que hablaran sobre lo que dijo Kevin Owens. No sé, una cosa así rara. Liv Morgan tuvo un comentario por ahí hacia Charlotte Flair. Se armó un combate. Y Liv lució bastante bien. O sea, hay luchadoras en el roster que dejan mucho que desear o dejan algunas dudas cuando tienen combates, por ejemplo Carmela, por ejemplo las Iconics, ¿no? Pero Liv lució bastante competente, estuvo también con Charlotte Flair, eso hay que decirlo, así que tal vez sea eso también parte de la razón, pero creo que tuvo una buena actuación y al perder, luego hizo una promo, una pequeña promo, un pequeño comentario más bien, ahí en los auriculares de Corey Graves, diciendo que como diciendo que va a tener un cambio a partir de ahora. Y seguramente con esto será un primer paso para tener una posición nueva, tal vez, con un nuevo personaje y ahora yendo en solitario, ¿no? Ya no junto a Sarah Logan.
Sí, me parece interesante. Yo creo que, como bien decís, a diferencia de tal vez algunas otras que hasta tienen más nombre, Liv Morgan no es mala. Al menos, bueno, este combate también... Con Charlotte puede ser un poco más fácil tener un buen combate, pero era momento también de que tuviese un cambio, ¿no? O sea, después de haber separado al Riot Squad, ¿no? Y no sé para qué, aparte, porque no sé si están haciendo algo más. No sé si Ruby existe, está lesionada.
Creo que está lesionada, porque no sale para nada.
Claro, pero viste que en WWE no sabemos si es que están lesionados o que... simplemente no los usan. Pues está bueno un cambio de personaje, ¿no? O sea, si bien eran como personajes que creo que era lo que estaba bueno del equipo, ¿no? Como súper diferentes entre sí, pero que funcionaban bien como unidad. Bueno, increíble. Alejarlo un poco de eso está bueno. Y ya vengo.
Después, este comentario quiero hacerlo un rato que venga Fede. Lo que puedo ir diciendo es que las Kabuki Warriors, ya que estábamos hablando de Iconics, tuvieron su reto para el título de parejas de SmackDown, que ni se anunció, ¿no? O sea, el título es, la verdad, algo que parece que ni les importa. Hubo una defensa. Las Kabuki Warriors lucieron bien, obviamente, siempre mostrándose muy superiores a las Iconics. Y por esto las Iconics en un momento salen del ring, deciden que llegue la cuenta de 10, así que pierden pero retienen el título. Y esto uno supondría que apunta a que para el próximo reto que haya, tal vez en SummerSlam, sea 5 entras afuera, tal vez sin descalificación o alguna cosa así, para que no tengan esa salida de retener el título sin ganar, ¿no? Así que seguramente en estas semanas que vienen habrá algún segmento, tal vez otro combate en el que más bien se dejan descalificar, ¿no? Y ahora sí sale el tema de que tiene que ser sin descalificación o algún otro gimmick. Y tendrán ese reto y ganarán las Kabuki Warriors por fin, supongo. Y terminará el reino del terror de las Iconics.
Wow, creo que no hay mejor definición, ¿no? Que eso, el reino del terror. Por Dios, qué horribles que son. Y esto también, así como la satisfacción que me genera que Ross sea malo y haberlo abandonado y decir, ja, lo bien que hice. Que sean tan horribles, es como, ¿quién les puede? ¿Hay alguien realmente que hoy en día las defienda? Que alguien me diga, no, son muy divertidos los personajes. Qué buen aporte para el roster. Qué buenas campeonas, por favor. Creo que no va a haber nadie hoy en día, no sé, ni los padres, ni no sé, los novios si tienen, o sus mejores amigos, lo que sea, que diga, no, bueno, qué grandes campeonas. La verdad que sí, que han aportado un montón a la división.
Peyton Royce sale con Sean Spears, por cierto.
Bueno, viste, tal vez si los escucha puede venir a discutir, ¿no? Y a ver si opina diferente, aunque claro, no lo va a querer decir en vivo, ¿no? Porque tendría problemas con ella. Después imagínate decir que tu novia no vale, ¿no? al aire, aparte. Acá dice que conoce a alguien, compatriota mío, no, me imagino, Sam, Javier, qué horrible. Sí, obvio. Estoy leyendo el chat. Parece que estoy hablando como un loco que está solo, pero es porque estoy leyendo. bueno, viste, ahí puedo hablar con el único uruguayo que conozco que le gusta mucho el wrestling. Y bueno, también se ve que le gustan las Iconics y defiende el reinado, así que tendré que conversar y bueno, a ver si a ver qué razones puede haber detrás de esto, ¿no? Porque para mí realmente no han aportado nada, o sea, más allá del gusto de personajes y demás, que eso sí es algo, me parece, personal, ¿no? Capaz que a alguien le divierte, a otros no. No sé, el tema de cuando hacen los chistes o no sé ya qué están haciendo últimamente porque no las veo. Y suelo poner el mute cuando salen, pero después con en cuanto a reinado, sí, el título, eso sí, yo creo que es indiscutible, que fue horrible, o sea, que no han tenido ningún combate bueno, no han hecho, tampoco les han dado nada, eso es cierto. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que una cosa se debe a la otra, tal vez, o sea, no me imagino un reinado igual para, ¿cómo es el nombre? Kabuki Warriors,
sí,
¿no? Es muy horrible, me cuesta siento que estoy diciendo lo malo que es, o sea, es como, viste, con Viking Experience, que ahora no sé si es Viking Raiders, creo que es ahora
Viking Raiders.
Raiders, cierto. Sí, Raiders sería,
no, imagínate, un stable con Zack Ryder, ¿no? Y Kurt Hawkins,
por Dios. Pero eso, ¿no? Yo creo que es un reinado bastante aburrido, que no ha dejado ningún combate ni segmentos interesantes. Y bueno, sí, es como que estamos deseando, ¿no? que se acabe, que por fin, aparte, qué grandes campeones podemos llegar a tener, ¿no? Con Asuka y Kairi, ¿no? Es como, uno piensa solamente en los boomerang que pueden llegar a grabar, ¿no? Las dos haciendo movimientos graciosos y repetitivos, ¿no? Con los cinturones y sonrientes ahí, yo soy feliz y ya me va a parecer un reinado mucho mejor que el de las Iconics. No sé si has visto que algún, en las redes siempre comparten cosas así y es como, ya está, ya con eso me cansaría.
Sí, el único logro del reinado de las Iconics debe ser haber sacado a Sasha Banks del roster. Por lo demás, no he hecho nada. Después, ¿recuerdas, Fede, que hablábamos de Becky Lynch y Natalia? Que salieron en un inicio a decir que sí, somos amigas, vamos a luchar por el título. Pero luego se cambió. Las que sí son amigas y van a luchar por el título son Bayley y Ember Moon.
Bueno, acá tengo que admitir que estoy completamente perdido. ¿Cómo fue? ¿Por qué Ember Moon? Ahí realmente no lo vi. Y se me pasó en la revisión. Todo lo demás, veníamos bien. Acá es como que me digas, no sé, Brock Lesnar sale y dice que es amigo de Mojo Rawley y va a luchar con él. O sea, a ese nivel de que no comprendo estoy. Es como. El último que recuerdo de Ember era sus segmentos en backstage ahí.
Claro, con Mandy y Sonia. Que le
y
hacían
creo que
bullying.
Básicamente, sí, estaban haciendo que su personaje es como una cosplayer, me parece. O sea, es como que todo estaba siendo eso, ¿no? El bullying. Porque, claro, ¿qué otra posibilidad queda, ¿no? Bueno, las chicas lindas le hacen bullying, ella está ahí leyendo, y después sale y es la diosa de la guerra y sale con el atuendo. Bueno, claramente es porque está haciendo un cosplay cuando sale. Y por eso se burlan de ellas, como una especie de nerd, no sé, esa es como la historia que hice yo en mi cabeza, rellenando los vacíos que quedan y lo que no veo aparte. Pero bueno, ahora lo de la chance titular me deja completamente sorprendido.
Mira, el combate que hubo esta semana en SmackDown fue Bayley y Ember Moon contra Mandy Rose y Sonya Deville. Y no recuerdo cómo se arma el combate, pero supongo que fue como que Ember tenía que conseguir una compañera para luchar con las chicas que le hacían bullying. Y consigue a Bayley. Entonces ganan el combate. Cubre además a Ember Moon a una de ellas. Y luego hay una entrevista de Charlie Caruso que le pregunta a Bayley: mira, ahora que ha terminado tu reinado, o más bien, ha terminado tu rivalidad con Alexa Bliss, ¿a quién ves como siguiente retadora, no? Y Bayley dice: voy a ahora. Quisiera darle la oportunidad a alguien que se lo merece, a alguien que trabaja duro, que sé que me va, que con quien nunca he luchado, que sé que me va a dar un gran combate. Y es Ember Moon. Y Ember Moon se sorprende y celebra y ahí está. Y ahora van a luchar.
Bueno, el combate puede ser interesante, pero a priori, como historia, no parece muy, muy llamativo. Igual, por suerte, tenemos varias semanas hasta SummerSlam, bueno, tres, si no me equivoco. Sí. Y. O tres o cuatro, no sé, de ahí. Pero. Puede desarrollarse algo. Yo me imagino que Mandy y Sonya van a tener algo que ver todavía. Pero. O sea, me gusta igual ver a Ember Moon teniendo algo de protagonismo, finalmente. Así que. Veremos hacia dónde va esta historia. Gracias por explicarme cómo surgió esto que parece tan loco. Y porque igual, viste, WWE, como decíamos hoy temprano, no recompensa a los que siguen las cosas, así que bueno, me perdí, viste, acá me perdí algo y no lo entendía. Es la injusticia de WWE.
Después tuvimos en SmackDown también a Apollo Crews venciendo a Andrade. Y Apolo ha tenido un poco más de protagonismo estas últimas semanas. Ha aparecido ahí en algunos segmentos, ha tenido algunos combates. También en el segmento inicial, cuando la gente habla con Shane, participa. Y de ahí sale este combate también. Y no fue una victoria decisiva porque gana con un roll-up, una cosa así. Pero al menos es algo para Apolo Crews, que creo que tiene muchísimo potencial, obviamente. Cuando sale en NXT esta semana también a luchar con Kushida, la gente lo recibe como si fuera un dios. Y me hace recordar, ¿no? Este tipo era UGA Nation, o sea, ¿por qué está ahí perdido en el medio del roster de WWE? Que le den algo. Y parece que ese es el plan.
Fue completamente lo que pensé cuando vi ese combate de NXT. Ahora lo mencionamos igual después cuando hablemos del show. Antes de hablar de esto de Apolo, bueno, vamos a hablar bien de él cuando hablemos de ese combate. Quiero volver a las mujeres porque nos dicen en el chat que Charlotte se enfrentará a Ember el martes y acá la teoría que surge es que gana y se convierte en una triple amenaza.
Seguro.
Lo cual sería, eso va a ser horrible porque es como otra vez Charlotte lo mismo. O sea, por favor, no puede estar 3 meses alejada de la órbita del título. Por favor, tiene 3.400 reinados. Ya, o sea, no me parece mal, al contrario, me parece... la gran luchadora, ha sido súper importante, todo, pero otra vez, o sea, ¿por qué no lo mismo pero con Mandy, justamente, que puede tener que ver con la historia? Es como, qué pereza me genera pensarlo, ¿no? En cuanto a lo creativo. También el combate capaz que va a estar bueno, pero ojalá que no pase, pero sí, tiene todo, todas las posibilidades de pasar, sí, tiene altas posibilidades de pasar.
Sí, porque como viene SummerSlam, quieren tener a todos sus luchadores más importantes en la cartelera seguramente, y por eso hay que ver dónde encaja Charlotte Flair. Y hacemos la vieja confiable, ¿no? Gana por ahí y se mete la triple threat. Después, antes de pasar a NXT, tuvimos un combate interesante en 205 Live, que me lo comentaron ahí por Twitter, me dijeron que no me lo pierda. Y era el main event de Chad Gable contra Jack Gallagher, que no puedo decir que haya sido un combate espectacular, o sea, no es un combate de G1, pero es un muy buen combate, muy técnico, muy bien hecho en todo aspecto. La gente que en un inicio no le daba demasiada chance, incluso, porque es lo que pasa con 205 Live, ¿no? La gente está ahí, es lo que hay antes de SmackDown, entonces están un poco impacientes porque llega el show principal, entonces abuchean un poco, o más bien había cánticos de aburrido incluso al inicio. Pero con lo bueno que es el combate, la gente se mete cada vez más con los falsos finales. Al final aplaude el hecho de que, o sea, al ganador luego de que termina. En los comentarios se paran a aplaudir también, que me parece un poco exagerado, porque como digo, no fue un grandísimo combate ni nada, pero creo que estuvo muy bien. Y sí, me parece que es una gran recomendación para si alguien quiere ver. Pues sobre todo para mí, que yo lo estaba viendo y decía, hace mucho que no veo a Chad Gable. Y me recordó lo bueno que es, y además me sorprendió lo bueno que es con el hecho de que no haya estado nunca en las indies ni nada, es un grandísimo luchador. Así que un gran combate.
Bueno, yo con lo que fue esta semana, me olvidé de verlo. O sea, lo tenía anotado también como algo para revisar. Bueno, vos me habías comentado. Pero bueno, como decíamos, muchas cosas para ver. Pero 205 Live tiene muchas veces joyas así, ¿no? Que son muy buenos o que son superiores a lo que vemos en los shows semanales. Pero claro, tiene, creo que un aura allá encima, ¿no? Como una cosa que a nadie le interesa ver. Tiene buenos nombres. No, o sea, creo que no importa ahora, la semana que viene, si no me equivoco. Va a haber un Drew Gulak contra Isaiah Scott. Swerve contra Swerve, ¿no? O por lo menos sé que va a estar Swerve. No sé, si van a, sé que vi una foto ahí que estaba. No sé si es que van a luchar ellos o que Swerve va a tener una lucha ahí. Pero tiene esos nombres. Igual así es como que es difícil de prestar la atención al show o de recordarlo siquiera que existe. Pero sí, suele haber buenos combates. Voy a ver si hoy seguramente pueda darle una oportunidad porque me quedo pendiente. De parte, Chad Gable es como que uno se olvida que existe. El roster de WWE es tan extenso, innecesariamente extenso, que pasa eso, ¿no? Te olvidas de luchadores que son buenos, te olvidas que existen siquiera porque no tienen oportunidades.
Alejandro Punk fue quien me dijo que lo viera en Twitter, así que ahí le mando un saludo. Ahora sí, pasemos a NXT. Tuvimos un brawl entre Johnny Gargano y Adam Cole, luego de todo esto que pasó con Cole, que va a Cleveland a burlarse de la gente, ¿no? Del padre de Gargano, de quienes se entrenan ahí en esa escuela. Y se había metido especialmente con un tipo ahí de la escuela que cuando Gargano fue le hizo posar con el título de NXT. Y luego le dice, mira que tú no vas a llegar a nada, ¿no? Básicamente. Y ahora Adam Cole para su primera defensa invita a este tipo, que era Tuan algo, no recuerdo el apellido. Y sale listo para, o sea, con la ropa para luchar y le dice, Adam Cole le dice, mira, te traigo aquí y no estoy. Te doy la oportunidad que sea una lucha limpia, no tengo a dispute de era conmigo ni nada. Y Tuan le dice, bueno, si estás solo, yo sí he venido con alguien y era Johnny Gargano, se arma el brawl, un gran brawl además, con Cole luego, cuando lo separan un rato, Cole agarra su título y se pone a posar como diciendo, bueno, ya está, me voy. Y Gargano le salta encima de nuevo, así que creo que, nuevamente, es una buena forma de vender el combate, a pesar de que es una repetición de nuevo, tercera vez en un takeover. Y ya se ha confirmado que va a ser ese el combate. No sé si hay una estipulación de por medio. Pero veremos. Veremos cómo sale esta tercera parte del mejor combate en la historia de WWE, Fede.
Gracias por recordarlo. Es muy unpopular opinion decir que me aburre Adam Cole y Johnny Gargano y que no, ni siquiera vi el segundo, nunca lo vi. No, no, for, no, no es de hipster, o sea, Es que, ¿qué takeover fue el segundo? El primero fue el WrestleMania Weekend, ¿no?
Sí.
Que
El
se
segundo
fue
fue el más
el
reciente.
Mejor. Sí, pero ¿qué fue? ¿Takeover 25? ¿Takeover? Sí.
Ah, no recuerdo.
O sea que fue un takeover que no vi en vivo, entonces, bueno, en la semana fui viendo alguna cosa y cuando llegó el main event, vi lo que duraba y dije, uy, no, otra vez con Johnny Gargano. No me acuerdo, no sé, 35 minutos, por decirte algo, no me acuerdo realmente cuánto duraba. Pero lo vi y dije, no, no, no voy a mirar esto. Lo voy a ver, no sé, otro día. Y bueno, han pasado unas cuantas semanas ya y no lo vi, dudo que lo vaya a hacer. Y ahora hay otro y es como, basta, no quiero ver más a Adam Cole y Johnny Gargano. No es que se haya sido malo el primero, obviamente. No es que ninguno sea malo. Pero no sé, no me interesa, no me interesó en su momento. No, no sé, no me llama verlos. El enfrentamiento del Brawl estuvo bien, o sea, es realmente una cuestión así muy, muy personal y sé que muy subjetiva realmente. O sea, no tengo un argumento para decir, no, esto es aburrido por tal cosa. Es solamente que no, a mí no me llama, ¿no? Y que me gustaría ver algún movimiento más en NXT, o sea, a ver, con toda la cantidad de gente que hay, que ahora también gente que vuelve de la roster principal, con todas las posibilidades que existen en NXT, es como, bueno, son demasiados meses de lo mismo. Gargano, bueno, ha estado en la escena del título muchísimo tiempo, ¿no? Ya es como, sí, es como la cara de NXT, pero no sé, tener una temporada sin él me parecería bastante fresco, ¿no? Algo como que, no sé, necesario o que sería llamativo ver otras caras ahí, tal vez en la órbita del título.
Ahora sí, háblame de Apolo Crews en su combate contra Kushida.
Bueno, ahí justamente me cuestionaba un poco estas cuestiones que uno siempre piensa, ¿no? En WWE, el roster extenso, esa costumbre de contratar gente y tener a todo el mundo ahí, todo el que está, que termina en WWE, para lo que sea. Entonces, justamente los comparaba un poco la situación de ambos, ¿no? O sea, esto hablando obviamente cosas fuera del combate, ¿no? Sensaciones que me van quedando. Y claro, decía, bueno, Kushida, yo lo veo y pensaba, cuando lo veía en New Japan, que era el ace de su división, ¿no? O sea, era el peso crucero por excelencia, lo había ganado todo. Una garantía de tener un combatazo, ¿no? Tener a Kushida en un combate era, bueno, sabes que lo metías en la final del Best of the Super Juniors y te iba a dar un tremendo combate, sabes que lo ponías en una lucha titular. Lo veías como campeón y iba a rendir, como retador iba a rendir, o sea, era impresionante. Y ahora lo veo acá en un combate semanal ahí que no tiene nada de juego, no tiene nada de trasfondo. Y siento como que no es nada especial, o sea, está bien, escuchida, los comentaristas hacen el esfuerzo que puedan hacer para vendérmelo. Yo ya sé quién es, o sea, yo ya sé que es bueno, y veo que es bueno porque el combate vos lo ves, y es bueno, sigue siendo un gran luchador, obviamente, pero no tiene esa cosa especial. Obviamente lleva poco tiempo en NXT también, pero esas cosas no sé, que me matan de NXT, o sea, de que muchos lo tienen como la marca, ¿no? O sea, o la división perfecta, pero a mí tiene eso de que hay talentos que hasta los disminuyo, los deja ahí como en pareja para abajo, ¿no? Que no los explota, me parece. Y por otro lado tenías a Apollo Crews, que justamente me dio la sensación de recordar las primeras veces que lo vi y decir, claro, Yuha Nation, ¿no? Yo me acuerdo de la primera vez que lo vi y quedar completamente loco, ¿no? De que el tipo con ese tamaño, con ese cuerpo, hiciera, no sé, Standing Shooting Star Press, ¿no? Y las cosas que hacía. Y claro, ahora le vi como un poco esa aura de vuelta y es como, ah, claro, este es el tipo que no hace nada en el roster principal, por lo general. Que lo veo corriendo, de repente una semana se puede ver corriendo por el 24-7 o bueno, teniendo combates ahí sin relevancia. Y acá sentí un poco eso, tal vez por la reacción de la gente, además de por su performance en sí. Pero es como, ¿cómo te cambia, ¿no?, la perspectiva de los luchadores según según los buqueos que tienen y la poca importancia que le dan? ¿Cómo les mata esa aura a veces, ¿no? O sea,
hay que ver a Kenta, cómo era Hideo Itami en NXT.
Moxley, ¿no? Dean Ambrose.
También. Yo recuerdo a Hanation, siempre que me pongo a pensar en lo que vi de él en las indies, recuerdo un combate que tuvo él y junto a Brian Cage en PWG, que era el enfrentamiento de las dos bestias que vuelan, ¿no? Y eran incluso, se veían como que equiparados en físico y todo lo que hacían era increíble, ¿no? Y luego pienso en Apollo Crews y es el tipo que sonríe en Raw de vez en cuando y de hace poco.
Exacto, sí, todo ese... Sí, esa fuerza, esa presencia se diluye, ¿no? Es como, es raro, ¿no? Es como no saber explotar esas cosas que están ahí, porque no estamos descubriendo nada. O sea, ellos lo contrataron, ellos saben lo que el tipo es capaz de hacer y transmitir. ¿Por qué no se puede aprovechar eso? Es como, o sea, incomprensible.
Tuvimos el último combate de primera ronda del torneo, el Breakout Tournament. Dexter Lumis contra Bronson Reed. Me sorprendió que perdiera Lumis. Pero a ver, ¿qué te pareció Dexter Lumis? Sobre todo la entrada, el personaje y todo lo que trae a su alrededor el tipo.
Bueno, la entrada es mortal. Me gustó esa cosa de perturbadora que tiene. O sea, de... No sé, no quisiera que estuviese cerca de mis familiares, por ejemplo, ¿no? No dejaría a algún primo chico cerca o a mi madre. No me cuida acá la señor Lumis. No me acompaña a hacer los mandados a mi madre. No lo haría. Pero eso está bueno. O sea, me gusta que en un combate que no tiene casi posibilidad de transmitir nada, que solo este torneo horrible y sin gracia que hicieron con estos luchadores, que todas las semanas lo detesto por eso, por desaprovechar el talento, en realidad, por mostrarlo ahí con un videito de 2 segundos. Lumis fue uno de los que logró justamente transmitirme algo por cómo se ve el bigote, señor, ¿no? Eso, acá somos muy fan de los bigotes y cómo transmiten, ¿no? Pero y eso que yo no uso tanto, ¿no? Pero la entrada del ring, ¿no? Ya verlo, su forma de moverse, me gustó. O sea, realmente me gustó más de lo que yo recordaba que me gustaba el luchador. O sea, es como, bueno, una grata sorpresa, digamos. Y después, estoy pensando, tratando de recordar el nombre de Jonah Rock, pero bueno, Reed. ¿Qué es el apellido?
Bronson Reed. Me demoré Bronson en responderte Reed, porque estaba estornudando.
Bueno, eso fue más un poco lo que esperaba, ¿no? Porque ya lo he visto en el ring y bueno, no fue como algo tan llamativo. Pero por eso justamente me hubiese gustado ver más a Lumis, que fue quien me llamó la atención en este torneo, que realmente, o sea, no sirve, o sea, no ha servido, me parece, o sea, no sé si cumple. Tal vez habría que preguntarle a la gente que no los conoce, ¿no? Porque
eso.
O sea, yo lo miro y digo, bueno, sí, ¿qué me dejó Bronson Reed? O sea, yo sé, yo lo he visto, sé que es un australiano, un peso pesado, ¿no? Un tipo fuerte. Y poco más, y este combate no me dejó mucho más que eso. Pero ya al menos lo he visto, yo sé lo que es capaz de hacer, ¿no? Perdón, hay un comentario de Dylan. Le hubiera quedado mejor el nombre de Jordan Miles y vender el gimmick de Miles. Te imaginas todos los comentarios de Miles y Smiles, pero con Lumis. Sería completamente bizarro. Pero no, eso, no sé, lo mismo que pasó con el combate de Swerve y Trevor Lee, Cameron Grimes, si no me equivoco.
Sí.
Pero es eso, es como... Ninguno me ha transmitido demasiado. No sé si... A ver si tenemos gente oyendo ahora que no los haya, que no los conociera de antes. Si alguien, no sé, siente que descubrió un talento nuevo, si hay, alguno le llamó la atención. Que ya debería ser como lo bueno de esto, pero... No sé, es un torneo bastante pobre, me parece. Veremos estas rondas que quedan ahora, si tienen un poco más de tiempo los combates, tal vez algún otro video más de presentación. O sea, a ver si se aprovechan el tiempo en pantalla que les van a dar a estos luchadores.
Yo me preguntaba, ¿qué le vieron a Sam Shaw para contratarlo, no? Porque no es alguien que destaque demasiado, pero viendo cómo maneja este personaje... Me parece que por ahí pueden explotar algo y que está interesante, así que veremos qué hacen con él. No lo vamos a ver en el torneo, pero seguramente lo veremos haciendo cosas en NXT más adelante. También una cosa que me olvidé mencionar en el combate anterior, que lo traigo acá, Apollo Crews contra Kushida. Hay un momento en el que Kushida aplica este armbar, que es desde la tercera cuerda saltando hacia atrás, ¿no? Y que cae encajando la llave. Y para venderlo así como que el gran movimiento... que es espectacular y qué sé yo, para vender a Kushida. Es la primera vez en mi vida que escucho algo de Mauro Ranallo que me suena falso, que es cuando dice, wow, primera vez que veo eso en mi vida, y digo, Mauro, no, eso no es verdad. Pero bueno.
Sí, sí. Los comentaristas a veces en esa lucha, ¿no?, por enfatizar cosas, se van, ¿no?, de lo creíble. Y es raro el Mauro, en realidad, ¿no? Mauro, o sea, como está loco, bueno, es horrible. No quise decir eso, pero no, por los gritos y demás, ¿no? Es como que, bueno, siempre tiende a eso, más que nada, y no a lo, no sé, al estilo, no se siente guionado por lo general, es como, te puede gustar más o menos, a veces cansa un poco también esa intensidad constante, ¿no? De que todo es como, ¡ay, mamá mía! Y así como que tan fuerte. Pero es lo que vos dices, o sea, uno le cree, por lo general, ¿no? Es como, cuando él dice, no, esto... A veces también con las referencias pop es un poco pesado, ¿no? Cuando, no sé, pone el nombre, te lo compara con otro nombre que se llama así, y empieza... con los trasfondos, ¿no? Y no sé, cuando lucha alguien de Japón, el bullido, el espíritu de guerrero, y es como, bueno, a veces es un poco intenso además, pero es creíble, eso es cierto, y bueno, es un detalle divertido que haya tirado de esta, y que claro, que ahí ya no se le puede creer, porque seguro que lo ha visto en
sí,
esa ocasión.
Y creo que lo hace porque, como sabe lo bueno que es Kushida, y ve que todavía no está funcionando el push que le han dado, y la gente no reacciona tanto, intenta esforzarse un poco de más para vendernos que, mira, es Kushida, hazle caso, ¿no? Porque es bueno. Después tuvimos otro ataque, esto más temprano en el show, cuando Killian Dane ataca a Matt Riddle luego de que le gana a quien antes se llamaba Adrian Yahud y ahora se llama Marco Juas, ahora con el gi de color negro, ¿no? Parece que ha cambiado de dojo, ahora es uno de los tipos malos. Y aparte el combate estuvo muy bueno porque era como llaveo de verdad entre Riddle y Ruas, que son ambos tienen un background en grappling de verdad, ¿no? En jiu-jitsu y demás. Así que se vio muy interesante, la gente además reaccionó bien con esto. Pero el ataque posterior de Killian Dane se sintió un poco frío porque primero que se largó bastante y después que cuando pasa lo último, que es ese sentón en la rampa que se rompe ahí un hueco, ¿no? Se siente como que muy preparado, entonces creo que no salió tan bien el ataque. Pero bueno, ahí está Killian Dane y parece que va a tener rivalidad con Matt Riddle y a ver qué hacen con él, luego de que se separó ahora de Sanity.
Sí, yo cuando había leído que regresaba Killian Dane y que había atacado a Matt Riddle, dije, bueno, qué bien, quiero verlo. Pero sí, creo que le faltó, no sé... No fue destructivo de una forma divertida, ¿no? No sé, no lo sentí como un buen brawl o un buen ataque, así que digas, bueno, este tipo es peligroso. Y ese spot final tampoco me gustó demasiado.
Ahora que lo pienso, una diferencia, por ejemplo, con la parte final es que cuando ataca Gargano a Cole, salen los referees, salen los oficiales a separarlos, como que
sí.
Se siente todo muy caótico. En este caso es como que no pasa nada, o sea, nadie sale a ayudar ni a decir nada.
Exacto. Es,
lo dejan ahí haciendo lo que frío. Le da la gana durante mucho tiempo. Es raro.
Sí, es súper frío todo y quedan, bueno, sí, están acá atacando a Matt Riddle. A ver qué pasa. Y como que pasan los minutos y... Bueno, sí, están atacando a Matt Riddle. Y tal, no. Sí, los comentarios, ¿no? Dicen, bueno, hablan de Killian Day, ah, qué horrible. Pero no fue un segmento que transmitiera demasiado, la verdad. El combate creo que puede ser genial, puede ser muy divertido. Pero no sé si precisa demasiada historia. Yo creo que después de esto, no sé si lo van a alargar demasiado tampoco. No sé cuándo hay un próximo takeover. Supongo que en SummerSlam, ¿no? Debe haber ahí.
Sí.
Uh-huh. Ah, bueno, capaz que entonces será para esa fecha. Porque, bueno, viste cómo es los programas de NXT, ¿no? O sea, seguramente la semana que viene no pase nada, pasa recién la otra, así que. Si es un combate de takeover, puede estar bien, pueden darle unos cuantos minutos. Lo que me sorprende es un poco, bueno, que haya ido por Matt Riddle y cuál sería el resultado, ¿no? Porque, como hablábamos hoy de Bray Wyatt, los regresos suelen ser recompensados, digamos, ¿no? Con ganar su primera rivalidad, superar su primera historia. Pero a la vez, no sé, yo Matt Riddle lo veo como un tipo para estar en la cima de NXT, para estar luchando por alguno de los títulos, para estar bien posicionado, no sé, una derrota así en takeover. Tampoco que le afecte, porque va a seguir siendo genial igual. Pero ahí me llama la atención pensar en eso, ¿no? Pensar en cómo puede culminar esta rivalidad, quién puede salir mejor parado.
Ya nos queda poco tiempo. Te pregunto, Fede, ¿qué tan al día vas con el G1?
Me falta 4 combates de la última jornada. Voy bastante bien.
Bien.
Venía perfecto, pero...
He visto completo yo las primeras 2 noches y unos cuantos de la tercera noche, así que imagínate cómo estoy.
No, es que estuve sacrificando horas de sueño y... Viste que lo dan para nosotros es muy temprano. Ahí que tenemos una hora de diferencia nosotros, ¿no?
Sí, dos horas.
Dos. Pero sí, por suerte vengo bastante bien. Muy contento con Ishii, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿qué actuaciones te parecen que han sido destacadas o qué rescatarías de lo que de pronto la gente que no está al día como yo que tenga atención de ver?
Bueno, eso, el Stone Pitbull, ¿no? Ishii está teniendo unos combates tremendos. Goto, o sea, quiero ir fuera de los obvios, ¿no? Porque obviamente sí, sabemos que sí. Okada, Ospreay, todo eso sí, hay que verlo. Pero creo que de los tres que yo no esperaba demasiado, bueno, a ver. ¿Quién más?
Lance Archer.
Lance Archer, ahí va, estaba pensando en él, que tuvo ya con Ospreay, ya ahí fue como muy sorprendente. Pero después también, el resto de las noches ha tenido muy buenos combates. Y Goto, ese era el que estaba, había empezado a decir, pero lo dejé por la mitad. Que uno suele verlo ahí como que está bien, que hace algún buen combate y como que parece que va sin ganas por la vida. Pero ha tenido buenos combates. Tuvo uno con White que me gustó mucho la historia. Yo aparte me gusta mucho Jay White también. Así que, bueno, más allá de los obvios, entonces, ahí hay un par de luchadores que creo que están teniendo un gran torneo. Después, bueno, los demás son los clásicos, ¿no? Ibushi, Okada, bueno, Ospreay. Toda esa gente sabe que va a dar buenos combates siempre.
Bueno, haré mi esfuerzo para ponerme al día con el G1, hasta lo que pueda al menos. Por ahora vamos cerrando el show. Hemos hablado de varias cosas y estaremos atentos, como siempre, a lo que siga pasando en el mundo de wrestling, que no va a ser poco. Estamos en camino a SummerSlam, sigue el G1... Hay más cosas también a las que prestarle atención y a ver si estamos la próxima semana, Fede, hablando de todo.
Así es, seguimos con, bueno, estas semanas cargadas de wrestling. Aparte se viene SummerSlam, se viene, es como ya un segundo weekend, así, así como tenemos el WrestleMania Weekend. Van a pasar muchísimas cosas en estas próximas semanas, así que vamos a estar por acá para comentarlas.
Dicho eso, por ahora los dejamos. De parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.